Amigos, hablemos de economía. Los datos que se conocieron el viernes, luego de un cambio de calendario, estaban agendados para el día jueves, nos hacen referencia a un Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, de acuerdo con la información de las cuentas públicas del Banco Central, que creció en forma interanual frente al mismo trimestre del año anterior, 7.7%, y desestacionalizado, o sea, frente al primer trimestre del año, 1.1%. Este crecimiento está algo por encima de lo que se esperaba por parte de los principales agentes del mercado y sus expectativas. Confirma algunas cuestiones desde el punto de vista de dónde están los motores de la economía y nos plantea algunas cuestiones también de futuro. Ya llevamos 2 meses y medio del tercer trimestre. Algunos indicadores adelantados nos pueden estar ya reflejando cómo se comporta este tercer trimestre y qué pasará con el año en su conjunto también. Vamos a avanzar en esto.
La entrevista.
Economista Javier Daedo, buenos días. ¿Cómo te va, Javier?
Buen día, Luis. Es un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Por encima de los pronósticos y confirmatorio de aquellos sectores que en definitiva tiraban de la economía en la primera parte del año, ¿no?
Sí, por encima de los pronósticos tanto nuestro, de los economistas en el sector privado, como del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que de hecho ha ido corrigiendo hacia arriba, igual que nosotros, la proyección de crecimiento para el año. Porque cuando pasan algunas cosas que son difíciles de prever o de calcular con decimales, como es el tema de la soja, por ejemplo, ¿no? Que no se sabe lo que, como dice el dicho campero, ¿no? No se sabe la grasa que queda hasta que se fritaron las tortas.
Sí.
Y lo mismo que, bueno, en el primer trimestre había impactado la sequía en el sector de electricidad y ahora ya no, ahora jugó, ese sector jugó a favor. Pero entonces, más allá de esas especificidades que no hacen a la cosa, yo creo que en términos generales se mantiene todo tal como venía. Fíjate tú que esos dos números que tú mencionaste, ¿no? 7,7 sí, en los últimos cuatro trimestres, 1,1 en el último, en este segundo trimestre. Bueno, si uno ve la composición trimestral de ese 7,7, 3/4 partes se dieron en el segundo semestre del año pasado y solo 1/4 parte en el primer semestre de este año. O sea, lo que marca una clarísima desaceleración. Es decir, una cosa, todavía estamos en la etapa del rebote pospandemia, en el segundo semestre del año pasado, ahora ya estamos habiendo superado los límites previos a la pandemia y se vuelve a una tasa más, más normal para el Uruguay. Insisto, capaz que la del primer trimestre fue muy baja y la del segundo trimestre un poquito alta además, pero hay una tendencia que seguramente se está acercando a la tasa que tiene estimada el Ministerio de Economía y los técnicos de los consejos asesores, en fin, de la nueva institucionalidad fiscal, que es la tasa tendencial del 2,1-2,3%, y yo creo que estamos yendo a eso. De hecho, hay un montón de indicadores ya desde el primer trimestre que indicadores de avance, de esos que tenemos que ver porque no tenemos, como tienen en Brasil y Argentina, el PIB mensual, ¿no?, que tienen ellos. Nosotros lo tenemos, fíjate que recién el 16 de septiembre nos enteramos lo que pasó hasta junio. En Argentina y Brasil ya saben lo que pasó en julio, por ejemplo, y van a saber el mes que viene lo que pasó en agosto.
Claro, pues tienen un indicador adelantado de la actividad económica que les va mostrando esa
claro,
foto.
Claro,
¿no?,
que lo hacen los propios bancos centrales o el INDEC en Argentina, que son un anticipo casi de reloj, digamos, del PIB que después se informa. Entonces, el empleo, por ejemplo. El empleo en Uruguay está planchado desde el principio del año. El núcleo industrial, lo mismo. Hay un montón de indicadores que ya se han estabilizado y no siguen mejorando. Entonces, yo tengo la percepción de que la economía está creciendo a una tasa modesta. Y de hecho, si uno ve a nivel de los componentes de la demanda, digamos, tenemos ahí los tres motores clásicos, ¿no? La inversión, la exportación y el consumo privado. Bueno, la exportación sigue creciendo, especialmente en valor, pero también en volumen. La inversión sigue creciendo, aunque se desacelera un poco porque se llega al final de la obra civil de UPM2, y hay que ver qué otros emprendimientos toman la posta, ¿no? mismo sí. para pensar en ocupar a esos miles de trabajadores que están ahí. Pero el consumo del sector privado
es el que viene más lento.
Claro, y yo estaba haciendo algunas cuentas. Vos fíjate que en los 12 meses a junio, el consumo privado estuvo 1,8% por debajo de 2019. O sea, comparo con periodos comparables, años, ¿no? 12 meses a junio, el último dato que tenemos, y 2019 antes de la pandemia. Todavía estamos 1,8 abajo. Mm-hmm. Y vamos a ver el ingreso de los hogares, y qué casualidad, 1,9 abajo, ¿no? El empleo ha subido un 2,2, pero los salarios privados están 4,6 por debajo, con lo cual la masa salarial está 2,6 por debajo. Entonces, es razonable que el consumo esté rezagado cuando el ingreso de los hogares viene rezagado. Supongo que no está aumentando el crédito para el consumo, ¿eh? Eso podría explicar que el consumo creciera más que el ingreso de los hogares. Pero bueno, ese es un dato muy claro. No está volando el consumo, ni mucho menos. Los que saben del sector, como el contador de Cueder o la Asociación de Supermercados, dicen todavía que están en cifras que no alcanzaron los niveles previos a la pandemia.
Es el motor más débil.
Es el motor más débil. Y es el que está, el que habla más, con mayor proximidad de la situación de las familias, en definitiva. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un tema y esto no voy a hacer un juicio de valor, estoy comentando números, pero claramente el producto está acelerándose más rápidamente que la masa salarial. Uh-huh. Y eso posiblemente va a ser utilizado por quienes critican al gobierno desde la vereda de enfrente, porque dice, che, mirá, esto no, que acompañe por lo menos, ¿no? Porque la economía se recupera a un ritmo 2 o 3 veces más rápido que la masa salarial, el salario más empleo. Y eso puede llevar a que el gobierno eventualmente flexibilice alguna de sus políticas. De hecho, ya lo hizo en abril, con vigencia 1 de julio, con los salarios públicos, privados y pasividades. De algún modo la inflación se aceleró inesperadamente, también en Uruguay, aunque sumergieron al dólar para evitarlo, pero igual la inflación se aceleró un par de puntos, y eso llevó a que los salarios, que iban a empezar a mejorar este año, iban a empeorar si no se hacía ese ajuste de última hora, digamos. Entonces, yo, de vuelta, no estoy haciendo juicio de valor. Como analista estoy viendo las cosas sí. que pueden cambiar desde la economía política. Uh-huh. Entonces, cuando adviertan los economistas de la oposición, que seguramente ya lo advirtieron, este desfasaje de la masa salarial versus el producto, van a decir, che, muchachos, pero ¿cómo es esto? Que derrame un poco más. Y eso puede meter presión en el equipo de gobierno para tomar alguna medida de flexibilización, que, bueno, nunca son inocuas, ¿eh? Siempre tienen algún impacto, ya sea en la indexación o en las finanzas públicas, y en la indexación, entonces, en la inflación, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bien. Ahora, para aquellos que ven los números y pueden sorprenderles a algunos de estos comentarios, cuando uno habla de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior, 7.7%, y parece haber un consenso de un crecimiento en el entorno del 5% para el año.
Sí, la estructura es el piso.
Claro,
el
ahí piso está, sí, cinco, ya hay un arrastre,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya si uno deja constante el segundo semestre sí. en el nivel del segundo trimestre, digamos, eso ya da un 5,1 de piso.
Ahí está. Bien, ¿a dónde voy con este comentario? Cuando uno ve esos números, que son significativos, y tú hablas de una tendencia a ir hacia el crecimiento potencial, dicen, pero ¿cómo hablar de un crecimiento del 2% si estamos con esos otros números que son tan auspiciosos? Acá hay cuestiones, ¿no?, de la comparación estadística, hay cuestiones de la coyuntura, pero de lo estructural no hay mucho
exactamente.
Cambio.
Exactamente, ¿no? No lo podría decir mejor que tú. Es decir, aquí lo que está viendo es, primero, en ese 7,7, y mismo en ese 5,1 hay un rebote post-pandemia. Es decir, el arrastre estadístico desde el año pasado fue de 3,6. Es decir, si no hubiéramos crecido nada en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y no creciéramos en el resto del año, ya este año el PIB iba a dar un más 3,6, porque el año pasado terminó muy por arriba del promedio. Eso se llama arrastre estadístico. Uh-huh. Entonces, es el crecimiento de 2022 heredado de 2021. Pero eso no es crecimiento de 2022, eso es crecimiento de 2021. Entonces, ojo con los cantos de sirena, digo, no estamos creciendo al 5. Este año va a dar más de 5, 5 y medio, por el impacto del arrastre estadístico. Estamos creciendo algo más parecido al 2-3% en este momento.
Bien. Está bien. Creo que...
perdón, y sí. Una cosa muy importante que dijiste. Sí. No hay nada estructural que haya cambiado para que hoy estemos volando a una velocidad crucero más alta que antes.
Uh-huh, sí. Todo esto, además, Javier, cruzado con aquellas cuestiones que no controlamos y que pueden determinar también cómo sigue esta historia, ¿no? Porque hablábamos de esos tres motores, el consumo quizás el más débil de los tres, las inversiones y las exportaciones que están volando, pero eso depende de un contexto externo. ¿Qué puede pasar?
Exacto, y están volando mucho más por precio que por cantidad, y si uno, y eso yo siempre insisto, en la profesión tenemos que hacer hablar a los números y hacerlos cantar y que digan toda la verdad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no hay que quedarse con el gran número, hay que hilar fino. Entonces yo pregunto, ¿cuánto están creciendo las exportaciones sin contar la soja? Que eso es más permanente. Uh-huh. Porque un gran crecimiento de la soja en un año determinado puede ser una gran caída en el año siguiente. Pues ya sea por precios, como por una buena cosecha, que después es un tema del estado del tiempo adverso, que puede... Entonces, eso no es lo estructural, eso no es el núcleo duro. Entonces, el núcleo duro crece a otro ritmo, crece a ese 2% y algo. Uh-huh. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto están creciendo las exportaciones que dan 40-50% interanual si se saca la soja? Y claro, crecen al 10%. Uh-huh. Está mal, no, está muy bien, pero no es 50%.
Claro, sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Si después entonces resulta que los analistas, o peor aún, las autoridades, se creen esos números y actúan en consecuencia, estamos en problemas.
Claro, porque ahí aparecen los espacios que uno puede tener para ser más, claro, elástico a la hora de gastar, por ejemplo.
Claro, está muy bien que el Ministerio de Economía saque pecho y diga, che, mirá qué lindo número, no sé qué. Bueno, pero no se la crean, ¿eh? Ojo, no vendan la piel del oso que no cazaron todavía. Uh-huh. Y no sabemos si lo vamos a cazar. Uh-huh. Y el Banco Central, cuando decide algo sobre política monetaria, que no se crea que estamos creciendo al 7,7. ¿No? Uh-huh. Y que el consumo no está volando. Y que cuando se sube la tasa de interés para que la gente gaste menos, le están pidiendo que gaste menos o incentivando que gaste menos desde un nivel de gasto que es menor desde hace 3 años.
Uh-huh, uh-huh.
Y esas consideraciones políticas también las tienen que hacer las autoridades.
Sí,
y no
sí.
Políticas partidarias, de economía política. ¿Está? Porque claro, si yo aprieto mucho la política monetaria en un contexto en que la economía no está creciendo tanto como el Banco Central cree, o como dice creer, o como escribe que cree en los comunicados del Copom, entonces le puede estar errando. Uh-huh. Puede estar generando un apriete que mañana va a terminar siendo contraproducente.
Uh-huh. Los datos de cierre de este año los sabremos recién a mediados de marzo.
Sí.
Y a mediados de diciembre tendremos este año los datos de este tercer trimestre. Mirando de aquí en adelante, y de esos indicadores desagregados o parciales o algunos bastante adelantados que podemos observar, ¿cuál indicarías tú que puede ser para las próximas entregas un indicador relevante que nos muestre algo más acerca de la economía?
Yo creo que el empleo es muy importante. Ojalá tuviéramos muchos indicadores de avance de muchas cosas, pero si tuviera que elegir 2 o 3, yo pondría las ventas de productos de consumo que publica la Cámara de Comercio y Servicios.
Sí.
Periódicamente, ese es un indicador a seguir. Ahora no está saliendo el indicador de expectativas que se suspendió en mayo, el último dato que tuvimos. Mm. Por supuesto que el índice de líderes seres también hay que tenerlo en cuenta, pero el nivel de empleo yo diría que también. Y lo veo amesetado, y hace muchos meses que no despega.
Mm-hmm.
Con ese set de indicadores uno puede estar viendo, bueno, también por supuesto la recaudación de IVA, que,
claro,
que hasta ahora viene bien. Hasta ahora viene bien.
Mm-hmm. Uh-huh. Está bien, pero y el empleo sé que uno le generaría expectativas para que nos señale mucha cosa que hoy está quieto.
Claro, y mismo para qué hacer con la política salarial.
Uh-huh.
Porque si tiro mucho de la piolita del salario, puede apagarse la recuperación del empleo, pero uh-huh, pero bueno, esos son los dilemas típicos de un gobierno. Bueno, para eso están allí porque quisieron estar allí, así que bueno, tienen que manejar ese tema, ¿no?
Está bien. Javier Daedo, muchísimas gracias por esta charla. Hasta pronto.
Hasta pronto, ha sido un gusto.